Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, son las 5:05 y estamos completamente en vivo en los estudios de la radio Agricultura en Enfoque Público, el programa de la tarde destinado a dar una segunda mirada a los temas que más le importan a los chilenos. Usted puede sumarse a esta conversación en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Y antes de entrar a conversar con nuestro invitado del día de hoy, un habitual aquí de la casa, don Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, me tomo un minutito para hacer una breve editorial a propósito de lo que pasó el viernes pasado en el Instituto Nacional. Lo que ocurre en los liceos emblemáticos es literalmente una barbarie donde solo impera la ley del más fuerte. Estudiantes del Instituto Nacional rociaron con acelerante y golpearon a 3 profesoras del colegio. A otra incluso le amenazaron de muerte, a ella y a su hijo. Esa es la realidad de los liceos emblemáticos, colegios capturados por la ideología, por la violencia, donde grupos anarquistas y de extrema izquierda actúan sin límites o contrapeso. Frente a eso, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, expresó que no tiene atribución alguna para poder intervenir. Eso, queridos amigos, es la ley del mínimo esfuerzo. Quizás no tenga atribuciones legales, pero tiene todas las atribuciones del gobierno de Chile para coordinar un plan de seguridad con carabineros, para convocar autoridades, a los papás, a los estudiantes, a una mesa técnica que identifique las medidas para recuperar el colegio, la seguridad y, por supuesto, la excelencia. Lo más terrible es que quienes impulsaron toda la persecución a los colegios subvencionados con el fin al lucro, la selección y el copago, quienes se llenaron la boca hablando de educación pública, hoy en sus asientos ministeriales e incluso en La Moneda, a pocas cuadras de los liceos emblemáticos, deciden ser meros testigos de la destrucción de aquellos colegios que fueron para muchos de nosotros el motor de la movilidad social en Chile. Bien, después de ese breve statement, queremos dar la bienvenida a nuestro presidente del Partido Republicano, don Arturo Esquella, panelista de los lunes, aquí lunes por medio. Muy bienvenido, Arturo.
Muy buenas tardes, Julio, un gusto estar acompañándote nuevamente por acá. La verdad es que ha pasado mucho durante estos últimos días, probablemente.
Han pasado cositas.
Durante los próximos días también se esperan muchas novedades. Estamos a pocos días de la elección final de presidente de la República. Ya tenemos la conformación del futuro Congreso Nacional. Y, en fin, las cosas siguen avanzando. Los problemas, tal como lo planteabas, siguen existiendo. Pero esperamos que en un futuro próximo empiecen a tener solución.
Así Dios quiera que pase lo que estás planteando y que efectivamente se implemente un gobierno de emergencia nacional. Solo contarle a los que nos están escuchando que quedan 12 días, 6 horas, 51 minutos, como dice radarelectoral.cl, para la segunda vuelta. Y lo hemos conversado con varios invitados acá, Arturo. Hay dos grandes desafíos, que hay muchos más de lo que tienen los republicanos entre las manos, pero las fechas claves son el 14 de diciembre, día de la elección presidencial, y por supuesto, en caso de ganar, el 11 de marzo. Y cuesta saber equilibrar cuánta cabeza ponerle a cada tema, porque por un lado presumo que están full campaña, y por otro lado, mirando la encuesta, da la impresión de que tienen una posición muy aventajada para la segunda vuelta, y eso lo obliga a ponerse a adelantar materia para el 11 de marzo. Es como el alumno adelantado al curso que ya está estudiando lo que viene el próximo año. ¿Cómo enfrentan este dilema, Arturo Esquella?
Bueno, lo primero es ganar la elección. Efectivamente, el 14 de diciembre tenemos esta elección. Nos juega, es curioso, pero en el fondo uno ve las encuestas y dice, pucha, esta cuestión está relativamente ganada, y eso al final del día comunicacionalmente nos juega algo, digamos, en contra, porque la gente puede tender, digamos, a confiarse, a descuidar la importancia que tiene esta comunicación de último momento. Hay muchas personas que toman la decisión en los últimos días, si bien hay encuestas que también están midiendo incluso con qué nivel de certeza tú contestas A o B. Le diría a todos los seguidores de José Antonio Kast a no bajar la guardia, a sostener la importancia de contar con un gobierno José Antonio Kast a partir del 11 de marzo. Y entre esas dos fechas, obviamente, que sí que llegamos a ganar, hay un gran trabajo, va a haber un verano de mucha organización, de mucha conformación de equipos, de ir generando, digamos, las metas sobre las cuales en el fondo se va a trabajar, particularmente respecto de cuáles son los primeros desafíos. Tenemos a Bernardo Fontaine, que está trabajando ya intensamente en, en, en el plan, digamos, de los 90 días, es decir, que cuál va a ser, digamos, la agenda prioritaria para los primeros tres meses. En fin, es todo un trabajo que se va haciendo en paralelo. Si bien, obviamente, que lo más importante es ganar la elección, uno tiene que ir tomando algún grado, digamos, de conocimiento de ciertas cosas y avanzando en algunos elementos que si es que los hubiéramos tomado a partir del 15 de diciembre ya sería muy tarde.
Claro, que a mí me pasa algo parecido, porque de repente escucho gente decir, mira, ¿cómo están pensando el próximo gobierno si lo único importante es la elección? Pero también uno esperaría, y esto es igual que en la historia, los grandes generales del movimiento de tropas, tienen que mover algunas tropas que ganen una batalla, pero tienen que dejar algunas tropas que están reforzando una posición o que se están adelantando un posible contraataque. ¿Por qué lo digo? Porque lo lógico es que tú destines cierto equipo a estar armando o identificando las prioridades del próximo gobierno y otro a ganar la elección. En esa batalla no están solos, cada vez se les va sumando más gente. Hoy día mismo en la sede del Partido Republicano tuvieron varias actividades. Del punto de vista político, quizás lo más interesante es el apoyo que dio Demócrata. Atrás hay un punto prensa en la mañana, se vio Jorge Taruda, Jimena Rincón, anteriormente Carlos Maldonado, también se ha incorporado el equipo de seguridad. ¿Cómo van recibiendo ustedes el apoyo de grupos que quizás están más distantes ideológicamente, pero muy cercanos en su oposición a un gobierno de continuidad?
Bueno, muy agradecidos por el apoyo que hoy día se materializa frente a la opinión pública con este apoyo restricto que nos está dando el Partido Demócrata. La verdad es que ha sido bastante más expedito de lo que nos imaginábamos, por una razón muy sencilla, porque el sentido que hay detrás del gobierno de emergencia les ha hecho mucho sentido, o sea, casi que no requiere explicación. El sobreponer, digamos, las dos grandes o las tres grandes urgencias que tenemos en el país por sobre las eventuales diferencias, sino que abiertas diferencias, aunque muchas veces son más pequeñas de lo que uno se imagina. Obviamente que ayuda a que hoy día contemos con este gran abanico de partidos políticos, de movimientos, de organizaciones que están detrás de la candidatura de José Antonio Kast. Creemos de que la generosidad que han tenido de sumarse sin condiciones, sin ningún tipo, digamos, de cuestionamiento al trabajo que estamos haciendo, habla, digamos, de la vocación de servicio que tienen muy profundamente a quienes lideran, digamos, el Partido Demócrata, y se suma también a lo que están haciendo, al rol que están teniendo cada uno de los otros partidos políticos que están detrás de la candidatura. Tuvimos la oportunidad también de tener una segunda reunión hoy día, o sea, fue un punto de prensa que fue como la coronación de varias reuniones en donde habíamos trabajado la posibilidad de contar con ellos, pero también hoy día hubo algo más bien temático desde el punto de vista de las personas vinculadas al mundo de la salud, que venían de distintas candidaturas, que también le dieron el apoyo a José Antonio Kast, materializándolo, digamos, en un respaldo irrestricto a un eventual gobierno que le toque encabezar.
Perdón, Arturo, pero ha usado dos veces la palabra respaldo irrestricto. ¿Esto es un voto de confianza de los demócratas y de los equipos en lo que es la agenda republicana, por lo menos en estos temas de urgencia nacional? Porque tú dijiste, podemos tener muchos matices, pero naturalmente las cosas que nos unen, enfrentar el crimen organizado, guardar nuestra frontera, activar la economía, hay un consenso amplísimo en toda esta fuerza. ¿Por qué la insistencia?
Mira, no me fijé cuando lo planteaba tal cual, pero tiene un sentido, que es en el fondo sin condiciones, a eso me refería.
O sea, ok, no fue una transaca, no
exacto,
es que yo te entrego,
no es que,
esto.
Mira, yo solo si es que ustedes hacen esto, en el fondo me sumo. Claro. Eso hasta el momento no me ha tocado verlo en ningún partido político. Todos parten de la base de que hay que ganar la elección, que tenemos en el fondo dos modelos de sociedad que se están planteando en esta elección del 14 de diciembre, y entre esos dos gobiernos no hay donde perderse, al menos digamos con los partidos que están tratando de José Antonio, esa ha sido la postulación. Y a eso me refiero, digamos, con el irrestricto. No sé si estará aplicado bien o no, digamos, el concepto, pero me refiero a que no ha sido con condiciones ni nada por el estilo.
Claro, tú lo has dicho, por ejemplo, de la incorporación de personas, que no va a ser por cuota de partido, va a ser por mérito, por ejemplo. Entonces, esto no es una transaca de, mira, si me nombras tres ministros, a cambio entrego el apoyo al partido.
De hecho, explícitamente, con todos los presidentes de partido que me ha tocado conversar y que están trabajando por la candidatura, hemos dicho, mira, vamos vamos a hablar del eventual gobierno el 15.
Claro.
O sea, ahora tenemos que ganar. Es tan evidente que la amenaza de contar con un gobierno de continuidad le haría tanto daño a Chile, si es que en definitiva ganara, digamos, Janet Jara, que acá no hay dónde perderse. Mm. Hay que estar detrás de José Antonio Kast y después veremos en el fondo lo que viene, cómo articulamos, quiénes, digamos, quieren formar parte de esa articulación de lo que podríamos llamar futuro oficialismo. Yo soy de la idea de también conversarlo más adelante, pero muy en el contexto de darle algún grado de institucionalidad, que creo que es fundamental. O sea, no puede ser en el fondo como caso a caso, sino que tiene que haber, digamos, una articulación un poco más importante, y cada partido en el fondo tendrá que tomar la decisión de que se quiere se quiere sumar, digamos, a eso o no, pero tendremos tiempo para conversarlo del 15 en adelante.
Claro, va a ser un desafío gordo esa articulación, porque si tú ves el gobierno pasado del presidente Piñera, estaba la UDI, RN, Chile, o sea, Chile Vamos era tres partidos, ¿cierto? Y en un momento estaba el PRI, eran cuatro. Ahora usted va a tener que convivir con una coalición o una alianza, o como se llame, con partidos como el Partido Republicano, Social Cristiano, Nacional Libertario, pero también UDI, RN, Evópolis, quizá incluso Demócrata. Va a ser un desafío gordo en sí mismo esa coordinación, y una mayor coordinación o institucionalización sería muy, muy valorable. Si no, la reunión de los lunes en el Ministerio del Interior va a ser, podría llegar a ser una tortura muy difícil.
Bueno, por de pronto la reunión de los lunes va a tratarse sobre seguridad. Mira, tal como lo ha planteado José Antonio, y eso yo creo que es vital. O sea, si, no únicamente por la señal, sino que también por lo que implica el que el mismo primer día de la semana se esté analizando en el fondo lo que fue el fin de semana, desde el punto de vista de la seguridad, cuáles son las metas, digamos, para los próximos siete días. En fin, yo creo que, y bueno, y todo el simbolismo en el fondo que tiene de que acá la agenda política, que no la estoy minimizando, yo creo que es relevante la coordinación, por supuesto, pero más relevante va a ser que todos los actores en el plano de la seguridad pública tengan esta reunión, que es la más importante de la semana, que va a sostener el presidente de la República, si es que nos toca ganar, sea, digamos, precisamente ese día de la semana.
Perfecto. Mira, en esa misma orden de ideas, usted ha sumado el apoyo de Demócrata, de Chile Vamos, y tú lo dijiste, apoyo muy amplio, muy generoso. ¿Cómo interpretan o cómo reciben también el comunicado del PDG respecto a la segunda vuelta, en que llaman a votar nulo o blanco? Mira, hicieron una encuesta, ellos hicieron, mira, en total nacional, el 2% de los militantes del PDG decidieron apoyar a Jara, el 20% a José Antonio Kast, pero hay un porcentaje significativo, el 78%, que prefiere votar nulo o blanco, expresando el descontento legítimo de nuestras bases con las alternativas que estarán en el próximo balotaje. Esto lo expresó la directiva nacional del Partido de la Gente. ¿Cómo recibieron el Partido Republicano? ¿Un balde de agua fría? ¿Esperaban algo distinto?
No, para nada. Nosotros nos hemos quedado con las primeras palabras que tuvo el candidato presidencial del PDG, apostando a algo que es bastante representativo de lo que ellos son como partido, que es que la gente decía, y en definitiva tenemos que salir, creo que él usó la palabra, a ganarse los votos en terreno, claro, algo así dijo, a la calle. Eso es lo que estamos haciendo. La verdad es que los llamados a votar de tal o cual manera, que pueda decidir, digamos, la militancia, la verdad es que no creo que afecte mayormente. Cuando tú ves incluso las encuestas y cómo se desprende el de dónde vienen esos votos, porque obviamente que en esas encuestas le preguntan por quién votó en primera vuelta, y acto seguido le preguntan por quién votaría.
Claro.
Y hay un número muy significativo de personas que votaron por Franco Parisi en primera vuelta, que van a votar por José Antonio Kast, muchos más que van a hacer eso a los que van a votar por Janet Jara. Y la verdad es que para cualquier persona que ha seguido un poco el debate o la discusión en el plano programático, es como un poco evidente. Cuando tú ves los contenidos de la campaña de los candidatos del PDG desplegados, digamos, en distintas partes de Chile, es evidente que simpatizan mucho más con el foco que nosotros ponemos en materia de seguridad pública, con la manera, digamos, de enfrentar los desafíos que tenemos en materia de economía, el crecimiento económico, cómo enfrentar los abusos del Estado, mirada respecto de la carga tributaria de las personas, de las empresas, o sea, por donde lo mires. Cuesta encontrar, digamos, algo en donde puedan ser más afines a una candidatura de Janet Jara. Y yo creo que una manera de ponerse de no tomar partido, cosa que es relevante precisamente para el discurso que han tenido de mantenerse al margen de la política actual o de, en el fondo, la candidatura actual, es precisamente nulo blanco, claro. Pero en el fondo las personas son libres ahí de votar lo que estimen pertinente.
Claro, y la gente va a ir a votar y va a tener que decidir cuál es el modelo, cuál es la candidatura que mejor representa o que mejor puede asumir los desafíos que tiene Chile el próximo 11 de marzo. Estamos conversando con Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público. No se vaya.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Solo uno de cada dos afiliados al sistema de pensiones ahorra mes a mes para su pensión. Detrás de esa cifra hay un desafío país: fortalecer el empleo formal, porque más trabajo formal hoy significan mejores pensiones mañana. Conoce las cifras del mercado laboral en el Barómetro Laboral y Previsional de la Asociación de AFP y el CIES de la Universidad del Desarrollo en www.aafp.cl.
Vivimos guardando cosas en el celular. Una receta para cocinar el fin de semana, un lugar donde ir de vacaciones o una serie para ver algún día. Pero, ¿y si dejamos de guardar y empezamos a vivir? Vive la experiencia de Banco Edwards, un banco donde tú eres el protagonista, con atención personalizada, las mejores aplicaciones y beneficios de tus tarjetas para disfrutar. Porque la vida está pasando y Banco Edwards es ese banco para dejar de guardar y empezar a vivir. Banco Edwards, tienes que vivirlo.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
Muchas veces escucho a emprendedores obsesionados con levantar capital, pero la verdad incómoda es que vender es mucho más importante que conseguir inversión. Porque cuando vendes, no solo entra plata, entra validación, entra información, entra aprendizaje real sobre tu cliente. La venta te obliga a mejorar tu producto, a ajustar tu propuesta de valor, a conocer tus costos, a crecer con los pies en la tierra. Levantar capital sin ventas es pedirle a alguien que crea en un sueño todavía no probado. Pero cuando vendes, aunque sea poco, aunque sea al principio, estás demostrando que tu negocio tiene algo que el mercado realmente quiere. Así que antes de buscar inversionistas, busca clientes, porque un emprendedor que vende no necesita permiso de nadie para crecer y muchas veces tampoco necesita tanta inversión. Para inspirarte con historias de emprendimiento, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
En Starken sabemos que soñar en grande siempre empieza de pequeño. Cuando tu negocio era un juego, en Starken ya lo tomábamos en serio. Estuvimos en tus primeros pasos, en tu camino y en cada nuevo comienzo. Porque en Starken te hemos visto crecer. Desde siempre, el partner de los emprendedores. Conoce todos los beneficios de enviar con Starken en starken.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Si estás saliendo del gimnasio o llegando a la casa, ponle entretención segura a tu regreso con culpetchile.com. Regístrate de manera fácil y segura con el oso más revoltoso de Chile. culpetchile.com. Sitio para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, y conversando en Enfoque Público con Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano. Usted puede sumarse a la conversación en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Aprovechamos de saludar a aquellos que hacen posible este espacio. AFP Habitat tiene tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro: Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En BG Abogado te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Arturo Esquella, cuando uno revisa la encuesta, revisa los diarios y las portadas, la segunda, el día, como que todo el mundo gira en torno al Partido Republicano y la candidatura de izquierda de continuar el gobierno del presidente Boric y Janet Jara tiene como el gran desafío de aparecer, ¿cierto? Pero aún así hubo debates como el que pasó a propósito de la derrota a la pobreza en cooperativa, qué sé yo, donde se vio una candidata que quería ir al tiro, no sé si era yugular, las canillas, pero quería hacer un contrapunto. Lo digo también por la minuta que circuló sobre José Antonio Kast diciendo que era un peligro para las mujeres. Yo noté mucho que en el debate Jara trató de armar la situación para poder decir que Kast había sido agresivo con una mujer. ¿Cómo ves tú la actitud con la que está enfrentando la candidatura de Janet Jara esta elección de segunda vuelta?
Bueno, lo primero es bastante predecible. Es evidente que están recurriendo ya a las últimas mañas o artes que lamentablemente siguen existiendo en la política, que es en el fondo llevar el tema a lo personal, a tratar, digamos, de desprestigiar a la persona, en vez de concentrarse en las ideas que legítimamente podría tratar, digamos, de contrastar con lo que nosotros desde la vereda de José Antonio Kast proponemos. Creo que no le hace bien a la política el camino en el fondo que está siguiendo Janet Jara. Tiene que tener a la vista de que muy probablemente ella quienes van a dejar la moneda, digamos, en marzo, si es que llegara a ganar José Antonio Kast, los otros, en el fondo, van a terminar siendo los líderes de la oposición. Claro. Y quieras o no, tú tienes que tener una relación y esa relación tiene que ser razonable y civilizada. Se hace más difícil que tengas una relación fluida cuando en el fondo estás cayendo a este nivel de descalificaciones o de ataques personales. Creo que es importante que vuelva la cordura. Hay gente en ese comando que efectivamente la tiene y ojalá que sean ellas las que dentro de los próximos días marquen la pauta más que los que han optado, digamos, por seguir un camino agresivo y violento como el que vimos el otro día en cooperativa.
Claro. Oye, déjame llevarte un tema ya más de política pública y en la línea de las urgencias sociales que tú estabas describiendo. Un fenómeno que está ocurriendo tiene que ver con el migratorio rumbo a Arica y luego a Perú. Incluso muchos dicen todos los temas que están agudizando la crisis migratoria. Entonces, el solo hecho, aquí es una cuestión como de actitud, el solo hecho de que Kast diga que va a expulsar a los inmigrantes ilegales ha hecho que poco a poco gente ya diga, dado que me van a echar, me estoy yendo antes que me echen. Y puede estar generando un problema migratorio en el norte de Chile. ¿Cómo están enfrentando ustedes la situación? En la mañana llegó allá el senador electo, Rodolfo Carter, sí, precisamente enviado por José Antonio Kast, un poco para estar atento a la situación. Bueno, ¿qué es lo que se están preparando en materia migratoria? Porque esto es un gobierno de urgencia nacional que requiere medidas desde el primer día.
Mira, te va a parecer rara la analogía o la comparación que hago, pero Así como en materia de migración estamos viendo efectos antes incluso de ganar la elección, ni siquiera contando, digamos, con un presidente electo que no ha asumido todavía, sino que antes de tener la elección propiamente tal, en vista de las expectativas, eso está generando una atracción en las personas, en los migrantes ilegales en este caso, que están optando voluntariamente por salir del país, por volver, digamos, a sus lugares, o simplemente salir para tratar de entrar de manera legal y correcta, que es un poco el mensaje que José Antonio Kast ha dado durante los últimos meses. Bueno, eso en materia de migración. Y la comparación que hago también es en materia económica.
Claro, porque la otra cara de la moneda.
Económicamente, cuando ya se ven expectativas de un gobierno sensato, que pone el foco en el crecimiento, que antes que todo habla, digamos, de la certeza jurídica fundamental para que alguien pueda meterse la mano al bolsillo e invertir, digamos, en nuestro país, al final eso va generando una atracción incluso antes de que se celebre la elección. Son efectos que eran esperables. La verdad es que parte importante de las metas que nosotros nos ponemos, o del más bien de la estrategia en función de combatir la migración ilegal, pasa por un lado por todo el trabajo de cortar con el flujo futuro, es decir, fortalecer muy fuertemente con tecnología, con barreras físicas, con un patrullaje como corresponde. En fin, no quiero dar la lata con algo que hemos hablado en profundidad.
Pero no van a hacer megáfonos en el fondo.
Exacto, algo un poco más sofisticado, claro, que los megáfonos. Pero también hay una segunda patita que tiene que ver con la salida voluntaria. Tú sabes que en Estados Unidos, de los 2 millones de personas que han salido del país, migrantes ilegales, bajo el segundo mandato de Donald Trump, 1.5 millones han salido voluntariamente. Entonces, al final del día, eso es consecuencia de una campaña que ha hecho ese país diciendo, mire, si usted quiere estar acá, tiene que estar de manera legal. Si sale por la buena, seguramente has escuchado las frases radiales que circulan acá en Chile, debe estar con mucha fuerza en toda Latinoamérica. Si usted está pensando de partida en ir a Estados Unidos de manera ilegal, olvídese, porque lo va a pasar mal. Eso comunicacionalmente genera un efecto. Y el efecto es que las personas que hoy día están pensando en venir a Chile saben que no va a ser viable, que van a perder, digamos, el tiempo, van a perder recursos en tratar de hacerlo. Y también es un mensaje para las personas que hoy día están acá, que les conviene salir antes que en el fondo puedan ser aprehendidos, no solo por estar ilegal, sino que también quienes estén utilizando servicios que el día de mañana van a ser parejos para todos, no van a tener preferencias. La verdad es que al final las señales funcionan. Y hay una tercera patita, por supuesto, que tiene que ver con ir aprehendiendo a las personas que cometen delito, expulsándolos después de que cumplan sus condenas, y una serie, digamos, de medidas más bien en el ámbito diplomático, a través de acuerdos de salidas, digamos, de flujos de salida más expeditos, que se tienen que, pero para eso sí que tenemos que ser gobierno.
Claro.
Pero esperaríamos, digamos, que este gobierno despierte y empiece cuanto antes, adelante, digamos, a tener esas reuniones y esas conversaciones.
Oye, siempre hay una distinción que se hace en el mundo jurídico, tiene que ver con el inmigrante ilegal del inmigrante irregular. El ilegal es aquel que entró por cruzando a pie sin ningún tipo de control. Otro es que quizá entró con una visa turista, pero cuando tendría que haber salido, no salió y se quedó. ¿El plan de migratorio, ustedes contemplan alguna distinción respecto al inmigrante ilegal del irregular? O sea, el ilegal ni siquiera sabemos que está aquí. Es una persona que no tenemos su antecedente, nunca le timbramos el pasaporte, no entró con su carnet de identidad. El irregular puede ser alguien que se le venció el pasaporte, por ejemplo, y naturalmente los venezolanos tenemos relaciones cortadas.
Se contesta, de acuerdo a los informes, así que tú mismo pusiste en la pregunta, por de pronto un elemento que muy probablemente va a estar desde el día uno, si es que ganamos la elección y asume José Antonio Kast, es la discusión inmediata o la presentación de un nuevo proyecto que apunte, discusión inmediata porque ya hay un proyecto, claro, que apunta a restablecer el tipo penal de ingreso ilegal. Ese no aplica, y ahí tienes una diferencia, no aplica para el caso, digamos, de la irregularidad, la persona que se le venció la visa. Esa persona podrá, como muchos lo hacen cuando están en otros países, tienen que salir, digamos, a la frontera más cercana y hacer el trámite en el consulado o si están, digamos, en pleno estudio, se le extendió, eso es parte, digamos, de la normalidad. Claro. O sea, esa persona entró por la puerta y hay una situación que hace distinto el caso de otras personas que podrían seguir con la visa. Muy distinto
y
es...
Y de pronto sabemos quién es y sabemos que está en Chile.
Está identificado, claro. Si quisiera volver a su país, evidentemente que no hay ninguna dificultad, probablemente tiene recursos que lo hicieron, digamos, venir acá, o le permitieron venir acá, y en gran medida son personas que cuentan con una fuente laboral, claro. O insisto que están estudiando, pero el caso es muy distinto. Acá el que va de la mano con buena parte de la criminalidad, el que va de la mano con el narcotráfico y con tantas otras cosas nocivas para la sociedad es precisamente el ilegal. El tipo que entró de la mano con una mafia que lo pesca en la frontera de otro país, lo hace pasar en tránsito por Bolivia, por Perú, en fin, asegurándole una suerte como de guía turística. Incluso le instalan, digamos, a un menor de edad que muchas veces no conoce, no tiene idea quién es, para que el flujo sea más fácil al interior de Chile. Cuando entran ilegalmente y dentro de ese grupo viene un menor de edad, el tratamiento es distinto. Claro. Se van a constatar lesiones, es distinto, digamos, a lo que...
Estos gallos...
estado de salud, más bien.
Estos gallos lo tienen todo estudiado. O sea, dicen,
todo estudiado.
Los chilenitos tratan distinto el grupo si tienen niños, así
y
que...
Y muy probablemente pescan a ese niño porque la normativa impide que se le pueda tomar la identidad y lo sacan del país y lo hacen ingresar nuevamente. Es una suerte de esclavitud.
Claro.
Paradójicamente respaldada por quienes se dicen defender los derechos de los niños, porque eran los primeros en decir que no había que pedirle la identidad hasta a los menores de edad, pero en vista de las circunstancias terminan siendo aprovechados por estas mafias para estar ingresando permanentemente grupos de ilegales.
Oye, un tema nada que ver, Arturo, te pido perdón por llevarte a un tema menor dado la coyuntura nacional. Y tú eres presidente de un partido, pero ayer me llamó la atención una nota de Mercurio que decíamos los préstamos gota a gota se extienden de norte a sur del país con altos niveles de usura y extorsión. O sea, una parte de la criminalidad que estamos viviendo tiene que ver con los préstamos, la usura. Dice, en la práctica, con pagos diarios y amenaza en caso de incumplimiento es común entre pequeños comerciantes, generando temor entre trabajadores y dueños de locales. ¿Por qué te lo digo? Porque aquí hay gente dedicada a ser prestamistas y de repente cuando aparece una mano perdida o una pierna son las señales que el prestamista está dando al que no pagó la cuota. O sea, el nivel de criminalidad que se está viviendo en muchas comunas y ciudades de Santiago y de todo el país, en realidad, es una cuestión bien absurda y que no nos teníamos nosotros en recuento. Es como el sicariato. Claro, el sicariato existía en el Código Penal, pero era una figura tan distante, era casi que... Pero de un tiempo a esta parte se ha hecho ya algo habitual. El nivel de usura y prestamista, bueno, tú la muerte del rey de Mex y otro equivalente. O sea, el tema de seguridad, no solamente el narcotráfico, sino todas las cosas asociadas a ello, como los préstamos. ¿Cómo pretenden ustedes, ya más allá del tema migratorio, enfrentar ese tema de seguridad en el día a día de las personas?
Sí, eso es una línea de acción, o si es que quieres la paradoja, una línea de negocio del crimen organizado.
Otra línea de financiamiento.
Pero sí es evidente, claro. O sea, así como existe el robo de madera, todas las líneas o sublíneas que puede dar el narcotráfico en la producción, en la distribución, en los distintos tipos de drogas, en fin, el secuestro, por supuesto, la extorsión en barrios comerciales, también, digamos, está la figura del gota a gota,
claro.
Que fue una de las primeras, por de pronto, yo no sí, sé si recuerdas. Que
se veía más inocuo al principio.
Muy asociada a las bandas colombianas, muy probablemente también estas se han ido extendiendo. A ver, si es que hay alguien que todavía no maneja cuál es la diferencia entre una banda del crimen organizado versus una organización de delincuentes, o sea, un grupo de delincuentes, la diferencia es sustantiva. La diferencia pasa porque en el crimen organizado existe acciones en el ámbito de las actividades ilícitas, como todas las que acabo de señalar, y también las lícitas, porque necesitan en el fondo introducir al sistema esa gran cantidad de recursos que generan, digamos, las actividades ilícitas. Y en el intermedio, es decir, de la ilícita a la lícita, requieren de algo que al final del día es lo más dañino para la sociedad, que es en el fondo el cooptar a la autoridad, el ir capturando a la autoridad. En el fondo, acá no estamos hablando únicamente de jueces, de policías, de fiscales, de gendarmes, sino que de cualquier tipo de autoridad es la que está dentro de la órbita de quienes se dedican al crimen organizado.
Son sujetos de interés.
Y una vez que instalan estas líneas de acción que no parten, es como al final es como una empresa en el fondo, o sea que entra un país con dos o tres familias de productos, pero en el país de origen tiene muchísimas otras cosas desarrolladas, y una vez que se asienta bien con la dirección, con la territorialidad y qué sé yo, cuando van ganando terreno, esto pasa también por ganarle terreno a las bandas locales, van instalando después sus propias líneas de acción. Por eso en el fondo con tanta certeza se puede decir que hoy día solo el secuestro, ponte tú, que es un delito que genera mucho temor en la población, solo puede crecer, lamentablemente. Porque ya hoy día, cuando tú ves los indicadores, tal como lo ha dicho el Ministerio Público, no son en el fondo en el margen. Ya existe, digamos, una línea de acción de las bandas criminales en función del secuestro. Y una vez que se instale, digamos, vendrán otras y así.
Y claro, tú vas brillando un lado y se te crearon por otro lado.
Y tú la instalas, digamos, y una vez que ya cubres el país completo, ellos se pasan, digamos, a otro país y siguen creciendo. Y por eso se habla de la transcriminalidad. En el fondo son como grandes transnacionales del delito, que tienen su manera de actuar, igual, digamos, en cada uno de los países, y es especialmente delicado una vez que ya capturan a la autoridad, y por lo mismo hay que entrarles con tanta fuerza.
Tú sabes que una anécdota histórica antes de ir a la pausa, pero en Estados Unidos, cuando estaba la prohibición de vender alcohol, muchos grupos se dedicaban a traficar alcohol, o sea, clandestinos. Pero bueno, cuando se liberalizó, se dedicaron a traficar otra cosa, porque lo que ellos sabían no era vender alcohol, lo que sabían era traficar, lo que sabían era introducir ilegalmente producto a un país. Bueno, y parte de esas mafias terminaron siendo narcotráfico después. Se van adaptando, son verdaderamente una empresa multinacional. Nosotros estamos conversando con Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí a Enfoque Público.
Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de BG Abogados.
Una oficina donde te daremos tranquilidad.
Tranquilidad, porque te acompañamos en cada paso.
Porque nuestros honorarios son razonables y claros.
Y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros.
¿Estás listo para ser un pro? En Kinegan.com creemos que ser pro es una decisión, es cuidar tu cuerpo y tu mente. En Kinegan.com llevamos tecnología profesional a tu casa para rendir más y vivir mejor. Descubre pistolas de masaje, presoterapia, electroestimulación y más. Si te cuidas como un profesional, ya eres pro. Entra a Kinegan.com y activa tu mejor versión.
Últimas horas del Black Energy de Vitel Energía. ¡Es ahora o nunca! Aprovecha miles de materiales eléctricos desde un 50 y hasta un 70% de descuento. ¡Todo en materiales eléctricos! Energías renovables e iluminación desde un 50 y hasta un 70% de descuento. Compra hoy en vitelenergia.com y haz realidad tu proyecto eléctrico. Promoción válida solo en compras online y call center, solo hasta hoy. Despacho a todo Chile. vitelenergia.com.
Por 90 años, Copec ha estado al servicio de Chile y sus habitantes, acompañando a millones de personas en su día a día. Hoy reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo sostenible, ampliando nuestros servicios para impulsar la transición energética y una economía más verde. Gracias por venir a Copec.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Generar un impacto positivo en el planeta es compromiso de todos. En Engie aceleramos la transición energética para un país con energías más limpias y con nuevas tecnologías como las baterías de almacenamiento energético. Engie, juntos transformamos la energía de Chile.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Sorprende esta Navidad con un regalo distinto. En Kitchen Center encuentra diseño, innovación y productos que convierten tu cocina soñada en el lugar perfecto para reunirse, crear y compartir. Vive momentos inolvidables. Visítanos en nuestras 23 tiendas o en www.kitchencenter.cl con despacho a todo Chile.
Celebramos en Cruz Verde y Maicao los 10 años de FEMSA en Chile y sus 1000 locales, siempre cerca y contigo como protagonista. Por eso seleccionamos las 10 necesidades más importantes para tu salud, belleza y bienestar. Aprovecha hasta 50% de descuento en anticonceptivos, tiroides, salud mental, hasta 30% de descuento en dermocosmética y hasta 40% higiene bucal. Consulta por tu producto hasta el 4 de diciembre. Te esperamos en más de 1000 locales Cruz Verde y Maicao. FEMSA, 10 años en Chile, siempre cerca de ti.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamil.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos. Son aquí un cuarto para las 6 de la tarde. Estamos conversando con Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano. Usted puede sumarse a la conversa en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Oye, tú lo dijiste a la pasada, yo le quería dar un trato un poco distinto, más largo, respecto a cómo se está viendo. No quiero usar la palabra brotes verdes en materia económica, porque puede ser de triste recuerdo respecto a anteriores ministros de Hacienda y la presidenta Bachelet, pero la economía está dando señales bien positivas respecto a confianza en el futuro, respecto a expectativa de crecimiento, y tú ya lo dijiste, o sea, hay una cuestión que va operando de antes, o sea, las empresas toman decisiones a largo plazo, y muchos ya han interiorizado que probablemente sea José Antonio Kast la persona que llegue a la moneda del 11 de marzo del próximo año. Una de las grandes urgencias que ustedes van a enfrentar en el próximo gobierno tiene que ver con materia económica. Hablamos de migraciones, Arturo, hablamos de el control del crimen. Permitámonos unos minutos para hablar de las claves de la reactivación económica, porque no quiero decirlo en manera bruta, pero cuando al país le va bien, la gente tiene más plata en el bolsillo, hay más pega, la mejor política social es el pleno empleo. ¿Dónde están viendo ustedes el corazón de una agenda económica robusta?
Antes de que tuviéramos los resultados del Congreso Nacional, y como eran inciertos, habíamos hecho un fuerte esfuerzo, particularmente el equipo liderado por Jorge Quirós, de identificar muy bien cuáles son los lugares en donde vía administrativa tú puedes mejorar de manera significativa el avance de los proyectos de inversión, en el fondo que la economía vuelva a su curso natural que tenía por lo menos hace 10 años atrás. Post elección parlamentaria, el panorama es bastante más auspicioso todavía, porque en esta materia uno podría decir con total certeza, porque en el fondo las cosas no son como blanco negro como muchos lo pintan, ¿eh? Uno dice, uy, sacaron 76 votos y en la mayoría absoluta están 78. Está bien, pero la inmensa mayoría de los proyectos son de ley simple, entonces en gran medida con esa base de 76 estás listo en su mayoría, pero más allá de eso, más allá de eso, la verdad es que desde el punto de vista de lo que es materia de ley, no tengo ninguna duda de que van a estar los votos de los parlamentarios del PDG, van a estar los votos de muchas personas del PPD, de la Democracia Cristiana, porque es un poco el sentir más importante que tienen los chilenos junto a la necesidad de tener mayor seguridad. O sea, con decirte nomás que un gobierno tan de izquierda como el actual puso en discusión y todos conocemos, digamos, lo que significó, lo que significa el proyecto que apunta a la desregulación en materia mucho medioambiental, administrativo, en fin. Y imagínate un gobierno de izquierda, en el fondo, que ha puesto eso dentro o sobre la mesa en el debate. O sea, nosotros que queremos llegar muchísimo más allá en esa línea, por supuesto que vamos a encontrar un respaldo importante, no solo en nuestro sector, sino que también en aquellos parlamentarios de centro, incluso centro-izquierda, que van a respaldarlo. Desregulación va a ser importantísimo. Medidas que apuntan precisamente a reactivar rápidamente la economía, como por ejemplo el mismo, y esto tiene mucho que ver también con las señales, que el mismo 11 de marzo se reúnan los ministros, o esa semana al menos, los ministros en el fondo del Consejo de Ministros para ver si es que se le da luz verde o no, lo más probable es que sí, a buena parte de los proyectos que están esperando precisamente esa luz verde. La verdad es que ahí tienes 6,000 millones de dólares en proyecto de inversión que se traduce en una infinidad de empleos o de puestos de trabajo que van a descomprimir en el mediano plazo, digamos, la tasa de desempleo. En fin, o sea, son muchas las materias. Cuando tú tienes identificado, porque es parte importante de lo que ha hecho el equipo de Jorge Quiroz en las principales actividades económicas, cuando ves en el fondo por qué no siguieron creciendo, claro, pese a que tienen buenos precios, digamos, al interior, o sea, en el exterior, que hay mercado todavía para crecer, y uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué no han podido seguir creciendo? ¿Por qué cierta parte, digamos, de la inversión, qué sé yo, forestal, ha preferido, digamos, invertir en Brasil en vez de seguir haciéndolo en Chile? Pese a que la carga tributaria corporativa en Brasil es más alta que la actual en Chile. Bueno, eso tiene respuesta, ¿no? Y tiene respuesta en la incertidumbre, tiene respuesta en esa actitud del Estado de Chile que ha asumido de un tiempo a esta parte de asumir como que su rol fuera obstaculizar el desarrollo.
O como el impuesto puede ser más bajo, pero quizás no se demoran 10 años en conseguir un permiso. Entonces al final...
Pues si piensa que para algo que genera, quieras o no, una rentabilidad social enorme, por mucho que se trate de un proyecto, me refiero a las desaladoras, aunque sea, digamos, para beneficio industrial, genera, digamos, una rentabilidad social enorme, porque en el fondo ese recurso hídrico ya no sale de las mismas napas que en el fondo un lugar de escasez hídrica también tenía que darle espacio al agua, digamos, de consumo humano. Claro. Y te demoras 11,3 años en promedio en poder sacar adelante un proyecto de desaladora. Entonces, eso es no entender de qué lado tiene que estar el Estado, y acá sí que hay determinación en una eventual administración de José Antonio Kast, al igual que en materia de seguridad pública, la determinación para tomar esas decisiones en materia de descompresión, claro, de la economía y poder sacar adelante esta reactivación es fundamental.
O sea, imagínate tú, si a los pocos días de asumir el gobierno ya están liberando 6,000 millones de dólares de inversión, la verdad es que otro gallo cantaría. Déjame llevarte unos minutos en esta misma materia, Arturo. Es que ya el viernes pasado fue el aniversario de Libertad y Desarrollo, 35 años, y tenían como invitado, gran speaker, a José Luis Daza, ¿cierto? Subsecretario de Economía argentino, y dijo una frase que a mí me quedó marcando mucho, porque dijo, mira, todo el mundo está viendo lo que está haciendo Milei, está mirando la transformación económica que está haciendo Milei. Y José Luis Daza dijo, Chile, cuando tiene que buscar algo que seguir, algún ejemplo que seguir, no tiene que mirar Argentina, tiene que mirar lo que hizo Chile décadas atrás, que puso a nuestro país en la ruta del progreso. Y si uno empieza a mirar los 50 años, el plan de recuperación económica de Cagua, si uno empieza a pensar una política estable de transformación económica, de facilidad en los permisos, de tasa corporativa razonable, bueno, en un momento nos creímos un país rico y empezamos a echar abajo todo eso, como si no tuviéramos que atraer la inversión, como si la inversión fuera algo dada, como si la empresa no compitiera en el mundo donde, o los países no compitieran en el mundo donde ya la inversión, tú dijiste el ejemplo de la celulosa, pero que una empresa grande chilena esté invirtiendo en Brasil miles de millones de dólares, que eso podría estar acá, y que acá simplemente por un clima de inseguridad, por de falta de certeza jurídica o por una mala estructura tributaria termines generando progreso en otro país, chuta, uno debiera dolerle, y da la impresión de que las autoridades del actual gobierno son indolentes en esta materia. Le da lo mismo si miles de millones de dólares de inversión se van a otro país, creen que esto es simplemente algo que se puede reemplazar con facilidad. ¿Cuánto podemos tomar de ese ejemplo chileno? ¿Cuánto diéramos copiarle a los argentinos? ¿Cómo estás viendo tú en estos dos minutitos que nos quedan?
Bueno, estaba presente cuando José Luis Daza dijo eso, me hace todo el sentido del mundo. Efectivamente, Chile se tiene que comparar con Chile, o sea, la meta actual es precisamente llegar al ritmo que tenía Chile, que no se enredaba, que no se creía Dinamarca de Sudamérica. Es que ahí está como el cuando empezó esta regulación exacerbada. Yo no quiero ser ojalá, digamos, no se malinterprete, pero es muy bueno y muy positivo que todos tengamos como pretensión la protección del medio ambiente, pero eso tiene que conversar con el nivel de desarrollo que tiene el país. Tú no puedes asumir, digamos, el estándar de protección que tiene, digamos, uno de los países más desarrollados del mundo. Si es que en el fondo acá todavía tienes una tasa de extrema pobreza significativa, o de pobreza, digamos, muy relevante. Evidentemente que ese estándar tiene que ir subiendo a la medida que la sociedad en el fondo se va mejorando, va cumpliendo, digamos, ciertas metas, pero tenemos que volver a la sensatez. Si lo primero en el fondo es que la gente tenga trabajo, que tenga lo básico, que tenga empleo, estable, una vez que tú bajas sustantivamente la tasa de desempleo, suben los salarios, con eso la gente vive más tranquila, y eso en definitiva es lo que pasaba en Chile, y dejó de pasar precisamente por tomar malas decisiones. Hoy día la invitación es a volver a tomar buenas decisiones, y tenemos todo dentro de nuestro país para volver a ser la gran patria que fuimos en algún momento.
Así es. Bueno, nada peor que tener todas las trabas y regulaciones de país desarrollado sin serlo, ¿cierto? Es el peor de los negocios. Queremos agradecerle a Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, y los dejamos invitados mañana a sumarse aquí a la 92.1 a las 5 de la tarde. Que esté muy bien. Chao, gracias Arturo.
Gracias, chao, chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Producción Trinidad Mate.